Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En este último año, hay una palabra que te ha llegado por medio de las noticias, por medio de mensajes de WhatsApp, y se ha repetido diariamente durante este último año, año y pico. Y es la palabra muerte. Muerte, muerte, muerte. Y a pesar de esto, nuestra generación quiere evitar a toda costa hacer una consideración seria de lo que es la muerte. Pero lo cierto es que cada uno de los que estamos aquí y de los que están afuera tienen una cita con la muerte que no pueden evitar. Hace miles de años, un hombre sabio llamado Job lanzó esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y si Job les preguntara esto a la generación nuestra, posiblemente recibiría esta respuesta: no podemos saberlo, pues nadie ha vuelto para decírnoslo. Respuesta equivocada. Alguien ha vuelto. Os invito a ir al capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y esta es una carta que el apóstol Pablo escribe desde una fría celda del Imperio Romano a Timoteo. Y esto va a ser la última carta que escribiría, pues estaba a la espera de lo que le llegaría inminentemente: su ejecución. En esta carta Pablo está pasando el testigo a su colaborador y fiel compañero y discípulo, Timoteo. En este relevo, Timoteo es exhortado por Pablo a permanecer fiel en sus deberes, a retener la sana enseñanza, a evitar errores peligrosos, a aceptar la persecución por la causa, a poner su confianza en la palabra de Dios y a predicarla implacablemente. Y en medio de estas directrices encontramos allí en el versículo 8 lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y cuando alguien está a punto de morir y lo sabe, las últimas palabras que esa persona da son de mucha importancia, las últimas palabras de vida. Y que las últimas palabras de Pablo antes de morir hablen de la importancia de la resurrección, nos habla mucho de la importancia que tiene la resurrección de Cristo en el cristianismo, en la enseñanza de la iglesia y en la vida del creyente. Y este mensaje lo vamos a repartir en tres puntos. Primero, lo que Él es, lo que Jesucristo es, lo que Él es. Segundo, lo que Él hizo. Y tercero, lo que tú debes hacer. En cierta ocasión, este mismo Pablo, en uno de sus viajes, estando en Atenas, vio que allí tenían multitud de altares a diferentes dioses. Y entre ellos se encontraba un altar con una inscripción curiosa que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y Pablo comenzaría su discurso con estas palabras: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. Los dioses podríamos decir que son esas personas o esos objetos, ya sean materiales o ya sean abstractos, a las que uno le rinde su tiempo, sus energías, su esperanza, su servicio y su lealtad. La historia no ha cambiado. Hoy en día el ser humano tiene multitud de altares a dioses falsos que escoger, mientras que desconoce el único Dios verdadero. Ese Dios que no varía, que no cambia con el tiempo. Todo lo que tú y yo vemos con nuestros ojos cambia con el tiempo, varía. Ese Dios, el único Dios verdadero, no cambia nunca porque es perfecto. Este Dios es Jehová, el único, el Dios que no tuvo principio ni tiene final, el Dios que es ilimitado, no conoce límite, el Dios que todo lo puede hacer, el Dios que todo lo sabe, el Dios soberano. ¿Qué es soberano? Soberano es que todo lo que Él se propone, nada ni nadie lo puede detener de hacerlo. Él es uno, un solo Dios, pero a la misma vez es trino. Es un mismo Dios en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas de la Trinidad son iguales en gloria y en poder. Nuestro texto habla concretamente de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él, por ser divino, posee los atributos de Dios. No falla, no se equivoca. Es perfecto en todos sus atributos. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es santo, es decir, es separado. Separado de toda la creación. Es otra categoría. No tiene nada que ver con lo creado. Y es apartado de cualquier tipo de corrupción moral y corrupción de cualquier tipo. El Hijo de Dios es confiable porque es fiel a su palabra. No falla ni se equivoca. Es justo y es clemente, es decir, es amoroso, es compasivo, es misericordioso. Nuestro texto presenta al Hijo de Dios bajo dos nombres, aunque están juntos en nuestra traducción, pero el primero es Jesús y el segundo es Cristo. Jesús es el nombre que el Hijo de Dios recibió cuando nació en este mundo. Sí, ese Dios altísimo, ese Dios santo, ese Dios que es inimaginable, vino al hombre, vino a este mundo. El que hizo al hombre, se hizo hombre y vino al hombre, habitó entre los hombres. De eso nos habla, que haya sido del linaje del rey de Israel, David, es decir, descendiente de un árbol genealógico humano, histórico, comprobable, real. Él se cansaba, él sufrió, él lloró. Él era y fue verdadero y 100% humano. Su nombre desvelaba la misión de su vida. Jesús significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Y hay algo muy significativo cuando el ángel anuncia a José cómo se debía llamar el niño. Mientras el Antiguo Testamento declara que la salvación del humano pertenece única y exclusivamente a Jehová, mira lo que el ángel acaba diciendo. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, está hablando de María, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el que salvará. Pero su nombre significa Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Qué nos dice todo esto? Que Jesús es 100% Dios. 100% Dios. Y de eso nos habla el título de Cristo, lo cual significa ungido. Y sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los reyes de Israel eran ungidos con aceite como un símbolo que representaba que estaban apartados para un servicio especial a Jehová, a Dios. Pues bien, Cristo es el ungido como sumo sacerdote de Dios porque Él presentaría un sacrificio para la salvación de los pecados del pueblo de Dios. Pero también ungido como rey, porque Él reinaría sobre el pueblo de Dios. Jesús era el Mesías profetizado desde la caída de Adán y Eva. Jesús era el Rey eterno profetizado y prometido, un Rey que reinaría para siempre, que reinaría para siempre. Este rey fue profetizado que vendría del linaje del rey David, un linaje que no estaba constituido por inmaculados personajes, sino un linaje que estaba constituido de pecadores. Pecadores. Este Jesucristo nacería y viviría en lugar de pecadores para morir en lugar de pecadores, llevando así el castigo de ellos a la cruz. Debido a su completa humanidad, podía sustituir perfectamente al ser humano. Y debido a su completa divinidad, podía cumplir aquello que vino a hacer: sufrir la eterna condenación que merecíamos para nosotros no sufrir esa condenación. Sabiendo, pues, quién es Él, ahora pasamos a ver ¿qué es lo que Él hizo? Y el texto nuestro podría haber dicho: acuérdate de Jesucristo, el que caminó sobre las aguas. O acuérdate de Jesucristo, el que multiplicó los panes y los peces. Eso es maravilloso, ¿verdad? Pero no dice eso. El texto nos apunta a la mayor de las maravillas que hizo, que fue resucitar. Resucitar. Hoy recordamos una victoria del Señor, que es que Dios mantuvo esta iglesia en pie todos estos años. Pero a la vez y sobre todo, el día del Señor, el domingo, recordamos que Jesús venció a la muerte. Y no podemos hablar hoy de la resurrección como una cosa más entre otras, o como uno de los muchos temas que hay en tu mente ahora mismo, o como uno de los muchos temas que hay en la sociedad o en las redes sociales, o como uno de los muchos temas que hay en el cristianismo. No, la resurrección es algo totalmente único, trascendental, sobresaliente, que está elevado por encima de todas las cosas que requieren tu atención y tu tiempo. Y el cristianismo no está basado solo en enseñanzas, está basado también en hechos históricos. Hechos históricos. Y la resurrección de Cristo es un hecho histórico, objetivo, que tuvo lugar un día determinado, a una hora determinada, a un minuto determinado, a un segundo determinado. No es un asunto abstracto o filosófico, no es un mito ni un acertijo, no es una parábola ni una metáfora, ni siquiera es un misterio oculto. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Ha resucitado. Y la resurrección de Cristo es una doctrina vital, vital, en el estricto sentido de la palabra, porque aunque uno crea en Dios, Y aunque uno crea en Cristo, aunque uno crea en sus milagros, si alguien no cree en la resurrección de Jesucristo, no es salvo. No tiene la fe que salva, la fe bíblica que salva. Es creer que Jesús venció al pecado, pero también que venció a la muerte. Y debido a esto, es una de las doctrinas más atacadas por Satanás y por los humanos a lo largo de los años. Se han levantado muchas objeciones para borrar de la historia la resurrección de Jesús y muchos documentales también. Pero a cada una de esas objeciones se le ha dado una defensa. Y por amor al tiempo no nos meteremos en responder todas las objeciones, pero diremos, baste para ello decir, las tres pruebas clásicas que se suelen usar para responder a estas objeciones. La primera es la tumba vacía. La segunda es los más de 500 testigos oculares del Jesús vivo. Y la tercera prueba es la transformación de los discípulos. Esa transformación que resultó en un impresionante y rápido crecimiento del cristianismo en el primer siglo. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el único que puede dar vida. Pero luego viene Jesús y declara ser Él el autor de la vida. La resurrección, por tanto, fue la reivindicación definitiva de que estas declaraciones de Jesús, que apuntaban a su propia divinidad, eran ciertas. Eran así. Eran verdad. La resurrección muestra claramente que Jesús era el Maestro enviado por Dios y el Hijo mismo de Dios, por medio de quien Dios nos habla. Pero hermanos y amigos, ¿a qué nos referimos con resucitar? Hechos 26:23 dice, el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. ¿El primero? Quizá tú te preguntes, oye, pero Jesús no es el único que volvió a la vida, ¿no? Exacto, no es el único. Acuérdate de Lázaro. Acuérdate de aquella niña que Jesús trajo a la vida. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos el caso de un niño que murió y que el profeta Elías clamó a Dios por él y ese niño volvió a la vida. Sin embargo, el texto nos dice el primero de la resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere? Encontramos lo mismo en la carta de Corintios. Vemos que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hechos. Y primicias se refiere a principio o primeros frutos de algo. Entonces, ¿de qué se trata ser el primero de la resurrección? Se trata de que la resurrección de Cristo fue el principio, el primer caso de un tipo de resurrección nueva. Nueva, totalmente. Si la resurrección de Cristo es diferente a aquellos casos, entonces podemos deducir que la resurrección de Cristo no consistió solamente en volver a vivir. Consiste en más. La primera diferencia que vemos es que todos aquellos que volvieron a la vida volvieron a morir. Pero Jesús no volvió a morir, ni morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Un estudio cuidadoso de todas las referencias de la resurrección de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento nos enseña las maravillas de la resurrección de Cristo y de la tuya. Sí, de ti si perteneces a Jesús, de tu resurrección. Así como fuiste hecho a la imagen del primer hombre terrenal, tú, creyente, resucitarás en un cuerpo hecho a la imagen del primer hombre celestial, Cristo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:14. Sobre esta resurrección, un estudioso de la Biblia explica: Jesús fue el primer fruto de un nuevo tipo de vida humana. Una vida en la cual el cuerpo es hecho perfecto, ya no más sujeto a debilidad, ni envejecimiento, ni muerte, sino con la capacidad de vivir eternamente. ¿Sabes una cosa? Tú y yo, el ser humano, inicialmente no fue hecho para morir, fue hecho para vivir. Y esta verdad la vemos incluso en el fuerte deseo que el ser humano tiene por preservar su vida. Y no solo por preservarla, sino vemos la tendencia humana de mantener la juventud, de mantener el buen aspecto, de mantener la salud, de mantenerse en plenas facultades físicas y mentales. Y esto por medio de gimnasios, de deporte, de dietas, de maquillajes, de operaciones, de vitaminas, de filtros para tus fotos de perfil. Pero la triste realidad es que vamos a menos. El envejecimiento avanza. Tus células mueren. El humano, cuando nace, empieza a morir. Está sujeto al poder de la muerte, al poder de la corrupción. Esa corrupción opera en tu cuerpo. Ahora mismo, mientras me estás escuchando, opera en tu cuerpo y en el mío. Y aún incluso en la tumba seguirá operando, descomponiendo y destruyendo nuestros cuerpos. El final del capítulo 15 de 1 Corintios nos enseña que el cuerpo resucitado de los hijos de Dios estará libre totalmente de cualquier tipo de corrupción. Es un cuerpo vestido de inmortalidad. Este cuerpo animal morirá, pero se levantará en su lugar un cuerpo espiritual en poder y gloria. Pero cuerpo espiritual no se refiere a un cuerpo no material. No. Así como el cuerpo resucitado de Cristo fue material, los hijos de Dios resucitarán también en cuerpos materiales. La materia no es mala. Lo malo es el pecado. La materia no. Bueno es en gran manera. Fue la valoración de Dios de su mundo material. Más aún, los redimidos habitaremos por siempre en nuevos cielos y nueva tierra material. Tierra libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. A semejanza del cuerpo de Cristo, resucitaremos libres de corrupción y en poder. Se acabarán los dolores de espalda, se acabarán los dolores de dedos, tus oídos no necesitarán aparatos, ni tus ojos lentes, no necesitarás más medicamentos ni vitaminas, ni tus manos temblarán, correrás y saltarás y nunca te cansarás. Pero no solo habrá una salud perfecta, habrá un cuerpo glorificado, con nuevas capacidades. El cuerpo de los hijos de Dios será un cuerpo adaptado totalmente al Espíritu Santo. Un cuerpo receptivo a la guía y al dominio total del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día, nosotros como creyentes, recibir y atesorar y hacer caso y ser guiados y dominados por el Espíritu Santo? Pues ese cuerpo estará totalmente capacitado para esa maravilla. Un cuerpo totalmente sujeto a la santidad del alma del redimido. Nuestro cuerpo será equipado para ser felices perfectamente, capacitado para vivir eternamente, equipado para servir a Dios y para contemplar al Cristo glorificado en luz y gloria. A veces escuchamos cuando alguien muere, escuchamos la típica frase, ¿no? Bueno, ha muerto, ¿qué le haremos? Es ley de vida. No, no es ley de vida. Pues la Biblia nos enseña que aunque la muerte sea algo habitual, porque le pasa a todos, no por eso es algo normal. Vuelvo y repito, Dios nos creó inicialmente para vivir, no para morir. Por eso la muerte de alguien nos duele y nos crea un cortocircuito emocional y mental. Entonces, ¿por qué hay tal cosa como la muerte? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que los primeros humanos dieron la espalda a Dios y junto con ellos toda la raza humana. Toda la raza humana. El humano, al haberle dado la espalda a Dios, el autor de la vida, desde entonces experimenta la muerte. Pero no solo la muerte física. Eso trajo también la muerte espiritual. Así como llamamos muerte física la separación del alma de una persona y su cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma de una persona y Dios. Y eso aconteció a todo el género humano. De modo que el humano, aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Y así como un muerto físico nada puede hacer por sí mismo en el ámbito de la vida física, un muerto espiritual nada puede hacer por sí mismo en el ámbito de la vida espiritual. No se puede acercar a Dios, no puede buscar el favor de Dios, no puede buscar el perdón de Dios, porque nada puede hacer espiritualmente, porque está muerto espiritualmente. Y el humano ahora está a la espera del juicio de Dios, donde se le juzgará según la buena y justa ley de Dios. Y la Biblia misma enseña que en ese juicio todos saldrán culpables de haber roto la buena y justa ley de Dios, habiendo ofendido a Dios y no habiendo amado al prójimo como a sí mismo. Todos saldrán culpables. Pero, y gloria a Dios por este pero, en esta misma carta, un poco antes, en el capítulo 1, verso 10, encontramos esta sublime declaración. Nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad, se nos dice aquí, que viene por medio del Evangelio, no de cualquier manera. ¿Qué es el Evangelio? Podríamos resumirlo así. Es todo aquello que Dios hizo por medio de Jesucristo para reconciliarse con el pecador. Repito, es todo aquello que Dios hizo por medio de Jesucristo para reconciliarse con el pecador. Eso es el Evangelio. Bien, nuestro texto dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y la conexión aquí es que el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo fue algo que sucedió conforme al evangelio, acorde al evangelio, de acuerdo con el evangelio, según el evangelio. Para que el Evangelio pudiese ser una realidad, Jesucristo debía resucitar de los muertos. Era una necesidad. La resurrección de Cristo era una necesidad. Para que el Evangelio de Dios pudiese otorgar vida e inmortalidad, Jesucristo debía quitar la muerte. Y esto que estamos diciendo nos lleva a la primera de dos implicaciones que tiene la resurrección de Cristo para el ser humano. La primera implicación es que gracias a la resurrección de Cristo, el humano que estaba muerto espiritualmente recibe vida. La vida de Cristo. Y la base bíblica de esta realidad la encontramos en Efesios 2, 5, 6, que dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Cristo, dice. Juntamente con Él, dice después. Esto requiere una unión previa con Cristo. En la carta, el Espíritu Santo efectúa una unión entre Cristo y el creyente en un modo sobrenatural y misterioso. En la carta de Efesios, si os fijáis, cuando la leéis, dice mucho, se refiere al cristiano como alguien que está en Cristo, alguien en Cristo. Y debido a esta unión, cuando Cristo estaba crucificado, el creyente estaba en Cristo crucificado. Cuando Cristo murió y fue sepultado, el creyente estaba en Cristo muerto, sepultado. Pero cuando Cristo resucitó, el creyente resucitó en Cristo. Y esta nueva vida espiritual es lo que llamamos regeneración o nuevo nacimiento. Ahora el Cristo vivo habita por el Espíritu Santo en el creyente. Donde antes había muerte espiritual, ahora hay vida espiritual. Donde antes había desinterés por Dios, por conocerle, ahora hay interés genuino por Dios, por conocerle. Donde antes había un corazón que no temía pecar contra Dios, ahora hay un corazón que lo ama y no quiere desagradarle. Lo ama y lo quiere demostrar obedeciendo la palabra de Dios. Y lo cierto es que Jesús remarcó la urgencia de este nuevo nacimiento. La urgencia. Hay muchas cosas urgentes en esta vida, pero para ti, si no has conocido a Dios, lo más urgente es que nazcas de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Es lo que le dijo Jesús. No se lo dijo Jesús a una persona que no tenía ni idea de quién era Dios, que no tenía ni idea de la Biblia. Se lo dijo un maestro religioso, uno que enseñaba la Biblia. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa conversación la encontramos en Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Esto es en cuanto a la primera implicación. La segunda implicación de la resurrección de Cristo es que el humano que estaba condenado a salir culpable en el día del juicio es declarado inocente, o mejor dicho, es declarado justo, porque recibe la justicia de Cristo. Y la base bíblica de esto la encontramos en Romanos 4:22, que dice así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando de la fe de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y atención, y resucitado para nuestra justificación. dice que fue resucitado para nuestra justificación. Y justificación no es como enseñan muchas religiones de que Dios te hace justo. No, justificación significa que Dios te declara justo y te trata como tal, como alguien justo. El teólogo Berkhof afirma: si la obra expiatoria de Cristo había de ser por completo efectiva, tenía que terminar no en muerte, sino en vida. Además, fue el sello del Padre sobre la obra completa de Cristo, la declaración pública de su aceptación. Así como Adán fue el representante de la humanidad en la tierra, y cuando cayó él, caímos todos, ahora Cristo es el representante de la nueva humanidad en el cielo. Y en su aprobación, su pueblo obtiene también la aprobación por parte de Dios. Jesús hizo dos cosas. Jesús obedeció perfectamente. Si quieres que se te resuma qué hizo Jesús, o si se lo quieres explicar a alguien, es explicar esto. Jesús hizo dos cosas. Cumplió la ley de Dios perfectamente, eso es una cosa, y la otra es que tomó la culpa y pagó el castigo del pecado de su pueblo. Esas dos cosas hizo Jesús. Y la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Dios el Padre, por un lado, aprobó la obediencia perfecta de Jesús y por otro lado, aceptó el pago por el pecado de su pueblo. Gracias a estar unido a Cristo, el creyente ahora es aprobado por Dios Padre y declarado limpio, justo, asegurándole así la vida eterna. Imagina que una persona es culpable de asesinato, ¿vale? Y juzgado por la justicia a pena de muerte. Lo sientan ahí en la silla, le inyectan el veneno mortal y esa persona muere. Ya se ha hecho justicia. El asesino ha pagado con su vida y ya no debe nada más a la justicia, ¿verdad? Bueno, pues suponte que esa persona que ha muerto puede volver a vivir, puede volver a la vida y caminar por Barcelona. Ya no habría contra él ningún cargo, ninguna deuda, pues figuraría que su muerte acabó con la sentencia que recaía sobre él. De igual modo, la justicia de Dios que iba a darte castigo y darte muerte porque eres pecador, ya nada tiene que hacer contigo porque has muerto en Cristo. Tú has muerto en Cristo. Y así como Cristo volvió a la vida y está libre de castigo y de culpa, tú también vives y has sido liberado para siempre de la condenación. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Romanos 8:33. Y aquí encontramos la diferencia entre un religioso y uno que ha sido justificado gratuitamente solo por la fe, que es lo que estamos enseñando. Solo por la fe en Jesús. Si a un religioso le preguntas, oye, ¿tú sabes si irás al cielo cuando mueras? El religioso no te va a saber responder, te dirá, bueno, eso no se puede saber, eso yo lo sabré aquel día, es que no sé, eso solo Dios sabe. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta? Porque no está confiando en este evangelio. Este evangelio te está diciendo de que antes de que mueras, tú puedes saber si saldrás inocente en ese juicio. Ya lo puedes saber con seguridad, con certeza. En gran manera, esa es la única manera de tener paz. Por eso solo el Dios de la Biblia da paz. Porque con otro Dios y otro sistema religioso te vas a dormir con el temor de no saber si mueres, si vas a ir con Dios, limpio, inocente. Pero no porque lo merezcas, sino porque el castigo que mereces ya fue sufrido por Cristo. Y ahora tú tienes la aceptación eterna de Dios, si es que confías en Cristo como único camino al Padre. Donde antes había un intento de ganarse el cielo, ahora hay una confesión de incapacidad. Pero no solo una confesión de incapacidad. Eso va junto con la gloriosa realidad de ser aceptado incondicionalmente por Dios. Por eso la vida del creyente es continuamente de asombro. El creyente que está anclado en el Evangelio es una vida constante de asombro, porque tú sigues viendo el pecado en ti y sigues recordándote que Dios te ama incondicionalmente y que no has perdido su amor. Asombro, eso es asombro. Jesús no da una vida que puedas perder, no da una vida temporal, no, Jesús da vida eterna. Bien, vimos lo que Jesucristo es, luego lo que Jesucristo hizo, y en este punto final del mensaje veamos lo que tú debes hacer. Y eso está sintetizado en una sola palabra en nuestro versículo. Dice, acuérdate. Acuérdate. ¿Qué significaba este acuérdate para Timoteo? Bueno, la primera carta de Timoteo, la anterior a esta, ahí vemos cómo una mala enseñanza de la resurrección estaba trayendo serios problemas a la iglesia de Éfeso. Una mala doctrina trajo malas prácticas. Y más malas enseñanzas entrarían en el futuro a la iglesia. Y Pablo lo sabía. Malas enseñanzas de la humanidad de Cristo, malas enseñanzas de la sobrenatural resurrección de Cristo. La primera cosa que Timoteo debe hacer para sobreguardar la iglesia de las malas enseñanzas es acordándose. Acordándose quién es Jesucristo y acordándose lo que hizo. Oirás muchas cosas, Timoteo. Muchas nuevas interpretaciones, nuevos maestros, nuevas variantes basadas en nuevas pruebas. Pero no lo olvides, no olvides lo fundamental, Timoteo. No cedas. La manera de salvaguardarte de la mentira es no olvidando la verdad. No olvidando la verdad. En los capítulos previos, Pablo viene diciéndole a Timoteo que mantenga su compromiso como siervo de Cristo, estando dispuesto a sufrir por ser fiel a Cristo. Y al gran reto de continuar la obra de Pablo, a Timoteo se le sumaba la gran sombra que venía sobre todo el pueblo de Dios de una gran persecución por parte de Nerón. Una persecución violenta, de las más violentas que hubieron contra los creyentes. Timoteo, has recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate en el poder de Dios, abrazando el sufrimiento como un soldado por su patria, haciéndolo a la manera de Dios, no a tu manera, y consciente de la necesidad del esfuerzo y de la constancia para lograr el fruto que se busca. Timoteo, cuando te sientas tentado a deshonrar a Dios, para así evitar la incomodidad, para así evitar el sufrimiento, para así aún evitar la muerte, acuérdate quién es Jesucristo y de lo que hizo Jesucristo. Acuérdate. y reflexiona. Me acuerdo cuando nuestro hermano Marsal se iba a sacar el carnet de coche, que yo charlando con él aproveché y le di un consejo, ¿no? Le dije, tú tranquilo, tú no te pongas nervioso. Tú vas a llegar ahí y van a estar todos nerviosos, todos ahí comiéndose las uñas. Tú tranquilo, porque los nervios al conducir te pueden jugar una mala pasada. Tú sabes conducir, tú tranquilo. Cuando yo le decía esto, mi fin era que él, no que lo recordara en algún momento, sino que lo recordara y que lo aplicara. Que lo aplicara a la hora de subirse al coche, de ponerse el asiento, de colocarse el espejo, a la hora de meter la marcha, a la hora de acelerar, que en cada acto que hiciera aplicara la tranquilidad. Pues el fin que Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, no es simplemente para acordarse, ah, mira, Pablo me dijo esto el otro día. No, es para aplicarlo. Aplicarlo. En las aflicciones que pasas como cristiano, atraviésalas no de cualquier manera, sino según el poder de Dios. Cristiano, acuérdate de Cristo cada día y recuerda su resurrección. Esta es la manera en que Dios opera en ti. En la Biblia, el poder de la resurrección es aplicado en situaciones extremas o imposibles. Fíjate, por ejemplo, en 2 Corintios lo que dice Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El llamado al ministerio y el llamado a tu santidad personal no se puede llevar a cabo sin un entendimiento bíblico del poder de la resurrección que opera en ti. Sí, el poder de la resurrección que hemos hablado opera en ti, según Efesios 1:19. Está operando dentro de ti, creyente. Pero dice que opera en los que creemos, en los que creemos. Si fuiste levantado por su poder de la muerte espiritual, no hay ningún estado en el que estés que Él no pueda levantarte. Si Dios nos dio vida espiritual, algo que éramos totalmente incapaces, algo que no teníamos el más mínimo control, algo que era imposible. Si Dios lo hizo, ¿qué situación es más difícil para Dios? ¿Qué más mortífero hay que la muerte? Este llamado a acordarse también aplica en tu lucha contra el pecado, creyente. En tu lucha contra el pecado. El verso 7 del capítulo anterior nos dice que Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué nos está diciendo? En nuestra lucha contra el pecado podemos. Podemos vencer al pecado. La resurrección es la capacitación. El poder que venció a la muerte, el cristiano lo obtiene para vencer al pecado por medio de creer. Y repito esto porque es muy importante. El poder que venció a la muerte, el cristiano lo obtiene, obtiene ese poder para vencer al pecado por medio de creer. Por medio de creer. Por tanto, cristiano, no tienes excusa para dejarte vencer por ese pecado. No tienes excusa para dejarte controlar por ese pecado. No vuelvas a creerte la mentira de, oh, es que este pecado no puedo, me supera. No puedes porque crees la mentira de que no puedes. Pero en Cristo puedes. La resurrección es la capacitación. Puedes. Si crees, todo lo puedes. Solo tienes que creer la verdad que está en la palabra de Dios y dejar de creer la mentira que hay en tu mente. Has muerto al pecado. La vida, tu vida ya no está en el pecado. Tu vida es Cristo. Tu vida es Cristo. Finalmente, la resurrección es la garantía de que todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu perseverará y nunca perderá la vida eterna. El primer versículo de esta carta dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La vida en Cristo no es un logro del cristiano, es una promesa de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Spurgeon comenta: está escrito, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y lo mismo sucede con el creyente. Si tú has muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, la muerte no tiene más dominio sobre ti. No regresarás nunca a los miserables elementos del pecado y no te convertirás en lo que eras antes de tu regeneración. Esto es muy buena noticia para los creyentes. No perecerás nunca, ni nadie te arrebatará de la mano de Jesús. Él ha puesto dentro de ti una simiente viva e incorruptible que vive y permanece para siempre. Conclusión de este mensaje. En la cruz, Cristo confrontó a los enemigos de nuestra raza: el pecado, la muerte y el poder de las tinieblas. Su resurrección proclama su victoria sobre los tres. Por tanto, hermano y hermana, la resurrección de Cristo es una fuente. Una fuente, sea cual sea tu situación, tu circunstancia, la resurrección de Cristo es una fuente de donde sacar gratitud, porque mereciendo la muerte, tienes vida. Una fuente de donde sacar gozo, porque su victoria es tu victoria. Una fuente de donde sacar firmeza para tu esperanza, porque donde Él está, tú estarás. Una fuente para sacar poder para crecer en santidad. ¿Sabes por qué? Porque Él fue exaltado para capacitarnos. Y finalmente, una fuente para sacar alabanza al nombre de Dios. Cuando no ves nada en tu vida para alabar a Dios, porque todo lo ves oscuro, mira a la cruz y mira a la resurrección y tendrás motivos de sobras para alabar a Dios todo el resto de tu vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida, nos dice Romanos 6:4. Esta resurrección es gloriosa, pero no es para todos. Es solo para los cristianos verdaderos. Pero ¿y qué pasará con los no creyentes? Ellos también resucitarán. Y también en cuerpos. Pero la historia es muy diferente. Es muy diferente. Habrá una resurrección y esa vida será para siempre. Pero será muy diferente. Porque habrá corrupción eterna. Y sin morir. Vivo y corrupto y corrompiéndose. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, encontramos esta solemne declaración. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para salvación eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia indica que la resurrección del condenado será estremecedora. Estremecedora. Será algo horrible. Me gustaría cuidarme de palabras, pero tengo que ser fiel a lo que dice la palabra. Será algo horrible. Sus cuerpos en agonía y dolor serán atormentados día y noche, día y noche, día y noche, por siempre. Oh, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de quién es Él, acuérdate de lo que hizo, acuérdate de lo que dijo. ¿Qué dijo Él? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Vamos a orar. Oh Señor, creemos, Señor. Creemos, Señor, y te damos las gracias por esa fe que nos regalas para poder creer, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos, Señor, y te pedimos por aquellos que no creen, Señor, o aquellos que se piensan que creen, pero que no creen, Señor, que por favor, Señor, tú pongas ante sus ojos, Señor, la resurrección de Cristo, esa victoria que puede ser su victoria si creen en Él. Oh Padre, y nosotros los que creemos, que podamos gozarnos, Señor, y echar mano de la vida eterna, echar mano de esta gran bendición que nos has dado de mostrarnos a Jesús en victoria, oh Dios, y que podamos vivir para ti, porque queremos alabarte, Señor, a pesar de lo que somos, queremos alabarte y servirte a ti, solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.